Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil pues no estará con nosotros. Saludos como siempre a todos los que sintonizan el programa a través de todas las plataformas de Martí Noticias y por supuesto las frecuencias de onda corta y onda media de Radio Martí. Antes de presentar los temas de hoy y a los invitados, quiero pues devolver varios reportes de sintonía que estamos recibiendo. Son muchos y solamente voy a compartir algunos. Desde Jibara Holguín están saludando a la audiencia que tenemos, en este caso en Jagüey Grande, Matanzas. Desde Ciudad de Matanzas también están reportando que están viendo el programa a través de YouTube. Sara Inés desde la ciudad de Holguín. Marisela Rodríguez desde La Habana. Julio desde Guanabacoa. Hay uno que escribe y voy a compartir también su manifestación. Dice, soy seguidor de esta emisora desde sus inicios hace muchos años y cuando les empezaron a hacer interferencias no pude seguirlos a diario. Ya tengo teléfono y lo sigo por YouTube, pero es muy costosa en Cuba la telefonía celular y no siempre puedo seguir, pero éxitos en su trabajo. Saludos y muchas gracias por el esfuerzo también que hace por mantenerse informado, que es el propósito de este programa. Mirta Sánchez, cubana residente en Madrid, desde Asturias, España y Portugal, a todos muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias. Bueno, hoy acá en la tertulia se disparan los precios del euro y el dólar a niveles récord en Cuba. Después, el costo de los alimentos, una carga muy difícil para la familia cubana. La seguridad del Estado detiene en Matanzas a la intelectual Alina Bárbara López Hernández y Gustavo Petro, el presidente de Colombia, propuso un plebiscito por Venezuela. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia con Dimas Castellanos, escritor periodista, está en La Habana, y también Boris González Arena, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, reside en la capital cubana, en La Habana. Comenzamos entonces, Juan, tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Y son temas muy buenos los que tienes propuestos para hoy. Además, me alegro un montón de coincidir con Dimas aquí, que sé que va a tener muchísimo que aportar, como siempre. Ya le caeré por su casa.
Sí, señor. Mi querido Dimas, bienvenido. ¿Cómo estás?
No, estoy muy bien. Un saludo para todos los fans del programa, para ustedes. Y bueno, un abrazo a mi amigo Boris, que hacía mucho tiempo que no escuchaba su voz ni nos veíamos y nos vamos a ver muy pronto.
Fíjese usted, viven en la capital, en La Habana, y es este programa quien los une a través del hilo telefónico, ¿no? Así sí. Son las cosas de la tecnología. Bueno, el valor del euro volvió a aumentar en el mercado informal de Cuba, alcanzando una cifra récord en el mercado de la crisis económica que atraviesa la isla. Este jueves la moneda europea se cotizaba a unos 365 pesos cubanos CUB, unos 10 por encima del dólar, 255, el cual no presentó cambios con respecto a la víspera. Destaca Cubanet que según indica la tasa diaria de El Toque, que registra el comportamiento del precio informal de las divisas en el país, la venta promedio de la moneda libre convertible, la conocida MLC, permanece en 285 CUB. El índice elaborado por el medio toma como referencia cerca de 2.000 anuncios diarios de compraventa de divisas en diversos sitios web cubanos para establecer así el tipo de cambio, brindando una aproximación al comportamiento del mercado informal de divisas en la isla. Después de un sostenido aumento de varias semanas, el pasado sábado 13 de abril, las tres monedas de referencia marcaron 24 horas de estabilidad en la venta promedio. Y desde entonces, el dólar y el euro han registrado otra tendencia al ascenso. Voy contigo, Boris, primero para escuchar tu comentario inicial.
Bueno, no es extraño que esto siga pasando. O sea, el régimen cubano sigue apostando a la inflación como manera de mantener los ingresos de los cubanos muy, muy, muy bajos. Y no, o sea, esto que estoy diciendo yo es una manera vulgar, digamos, de decir algo que leemos todos los días de la mano de especialistas mucho mayores. O sea, la inflación, por un lado, es muy grave porque está, o sea, disminuye aún más, porque es que no es que teníamos antes 3,000 dólares de salario y ahora tenemos 120. No, no. Cuba por 30 años el salario mínimo o medio ha sido 8, 9, 10 dólares. El problema es que ahora estamos ganando 4 y 5. Entonces disminuye aún más los bajísimos ingresos de los cubanos, a la vez que no hay una política de producción local que permita que Cuba produzca alimentos. O sea, lo que nos urge en este momento son alimentos y medicinas, y no hay una política de disolución del monopolio, de los monopolios estatales que impiden lo mismo cosechar y vender papas que criar el ganado, que crear medicinas en laboratorios farmacéuticos o algo así, que permita que producciones propias criollas sustituyan exportaciones y siempre el precio sea un poco más asequible. Seguimos dependiendo de la importación de medicinas y alimentos, y eso sí supone siempre un precio muy, muy elevado, donde además hay que decir, porque cuando se dice bloqueo interno las personas no saben bien de lo que se habla, donde además hay que decir que también en las importaciones a través de estas empresas estatales, que son las que importan con impuestos, que además amenazaron con elevar, yo no sé si los han elevado, pero como parte del paquetazo amenazaron con elevarlo, también el Estado incide obteniendo ganancias y dificultando o entorpeciendo el comercio de importación. O sea, es sencillamente una política de completo abandono, y de disminución, lo máximo posible. Tenemos la mínima posible capacidad de consecución a través de nuestro salario de alimentos o de medicamentos, y por lo tanto, por supuesto, eso se salda en hambre y en víctimas mortales de personas que con enfermedades sencillamente no tienen cómo sobrevivir.
Fíjate, hay muchas personas que vienen preguntando desde hace tiempo cómo es que se produce esta tasa diaria que reporta el toque. Y quiero reiterar, porque esta nota de Cubanet lo destaca muy bien. Dice, el índice elaborado por el medio toma como referencia cerca de 2,000 anuncios diarios de compraventa de divisas en diversos sitios web cubanos para establecer así el tipo de cambio, brindando una aproximación al comportamiento del mercado informal de divisas en la isla. Dimas, yo creo que sin duda esto tiene una repercusión en todos los sentidos de la vida del cubano. Cuando usted ve que el dólar se dispara y el euro va atrás, pues no hay quien lo pare, ¿no?
Sí, y lo más trágico de esto es que lo que estamos analizando esta semana es más grave que lo que analizamos la semana pasada, y lo que analizaremos la próxima semana será peor. O sea, se trata, yo calificaría, de una política que, además de que es ajena totalmente a las necesidades de los cubanos, es una política totalmente de indolencia, porque las esferas, por muy al margen que estén del pueblo, tienen que saber lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sufriendo, el hambre que se está pasando, la miseria como va creciendo, y hay una indolencia total, porque lo único que hay que hacer es darle un giro a lo que comenzó en el 59. Lo que pasa es que dar ese giro implica que se le va el poder de las manos, y son una clase con intereses que defender y están aferrados a eso. Y esto, bueno, pues nos conduce día a día, vamos caminando hacia el abismo. Cada día que analicemos estaremos peor. La forma en que es inteligente y muy práctica la forma en que el toque cada día puede ir evaluando esto. Pero ese mismo análisis que se hace desde el punto de vista teórico lo está haciendo cada familia a la hora de su comida ahí en la casa, en la mesa del cubano, que cada vez es peor. Yo, por ejemplo, el salario medio es 2,100 pesos. Ya eso no es nada con el cambio este que se está produciendo entre el dólar o el euro y el peso cubano. Yo, jubilado, que tengo la jubilación más baja, gano 1,528 pesos. Es lo que yo recibo mensualmente. Y ya eso apenas me alcanza para comprar la mitad de un cartón de huevo, para comprar 15 huevos, que fue lo que compré hace unos días. Me costaron 1,500, pero ya hoy valen más de 1,500. ¿Te imaginas que el jubilado que no tiene que no tiene un familiar en el extranjero, que no tiene otra vía por donde respirar. Sencillamente son las personas que están muriendo aquí, que no se dan las cifras diariamente por enfermedades, por desnutrición, etcétera, porque no puedes usar un ingreso mensual única y exclusivamente para comerte un huevo un día sí, un día no. Vaya, así lo comparo y eso da la medida de la gravedad de un problema que no tiene solución dentro del gobierno, porque ellos no van a cambiar, ya eso es evidente.
¿Qué situación? Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esta información está relacionada o tiene bastante relación con la que acabamos de analizar. ¿Por qué? Bueno, porque los precios en el mercado de Cuba siguen aumentando. Dice esta nota que las alzas han sido aún más marcadas en los alimentos, casi se han triplicado y con ello la severa escasez que padece el país y su fuerte dependencia de las importaciones en un entorno con un dólar fuerte y un peso cubano a la baja. La crisis se resulta evidentemente en el desabastecimiento de productos básicos, alimentos, medicina, combustible, así destacaba hace un momento Boris también, la dolarización parcial de la economía, una profunda depreciación del peso, prolongados y frecuentes apagones y un fuerte incremento de los precios, según analistas. La grave crisis económica es el principal factor detrás de la fuerte migración que está viviendo Cuba, que ha visto partir en 2022 a más de 3% de su población, de acuerdo a distintos cálculos. Boris.
Mira, que el alimento suba dentro de esta escala de precios, digamos, desquiciada y compleja que tenemos, que el alimento suba es algo muy lógico. La mayoría de las familias cubanas lo que está priorizando es que todos sus ingresos vayan hacia los alimentos. Eso sí, por supuesto, si no hay un enfermo, porque por ahí hoy es cada precio de pastillas que tienen que pagar las personas que te da un dolor y un sufrimiento incrementado. Pero cuando hablamos de alimento, hablamos de algo que se necesita 3 veces al día. Entonces, tú, por ejemplo, tú analizas lo que son los precios de la mano de obra, lo que te hace un plomero, el trabajo que te hace un plomero, que te hace un albañil, y probablemente incluso ha disminuido cuando lo conviertes en dólares con respecto a 10 años atrás. Porque ese empleado, esa persona, ha tenido que disminuir porque la demanda de sus servicios ha ido disminuyendo en la medida en que la capacidad adquisitiva del cubano ha disminuido. Sin embargo, la comida no es algo de lo que el cubano puede prescindir. O sea, en la comida nadie puede prescindir. Entonces, para la comida se destina absolutamente todos los ingresos. Y lógicamente eso aumenta muchísimo la demanda y hay una oferta que volvemos a lo que decíamos ahorita, muy, muy deprimida, porque el gobierno cubano insiste en que sean productos de importación, en que el cubano no produzca, insiste en mantener al cubano sin capacidad productiva, porque si el cubano produjera el ganado, porcino, vacuno, bovino, y lo vendiera de manera libre, él también podría en cierto modo ajustar sus ganancias a la situación de inflación que tenemos. Pero como no tenemos eso, el alimento que tenemos es un alimento importado en su gran mayoría, ese sí no varía, o sea, el vendedor extranjero no se ajusta a la inflación que tenemos en Cuba, y el pago entonces para un cubano se convierte en una cosa absolutamente desquiciada. O sea, tú ves una latica de embutido, vale 600 y 700 pesos en una tienda privada, y como decía Dimas, la visión más clara la tiene Dimas, o sea, medio cartón de huevo es el equivalente a su jubilación, que es la pensión mínima, y es equivale a medio cartón de huevo. O sea, comería Dimas, comería un huevo un día sí y un día no, como lo dijo así, que parece que es hasta gracioso. No, no es gracioso, es patético y es terrorífico.
Y sin duda, esto, Iván lo decía también, Boris, esto repercute sobre todo en las personas de la tercera edad y en muchas personas que se han quedado rezagadas en Cuba, su familia, los más jóvenes se han largado del país, pero más todavía el que no recibe remesas, Dimas.
Bueno, como decía ahorita, es tan doloroso y tan bochornoso, no tanto, yo siempre digo, lo que está ocurriendo hoy, sino lo que viene mañana y pasado mañana, porque todo va disminuyendo y se nota en la libreta. Yo oigo a los vecinos míos hoy mismo por la mañana de que si no acaba de llegar el azúcar de marzo, que si el arroz de febrero, vaya, es un desastre. Esa libreta de racionamiento que se creó supuestamente para distribuir equitativamente lo que se produce en el país, como no se produce, pues no hay nada que distribuir, y entonces ya la libreta está dependiendo hasta de países caribeños de estos muy pobres, que nos regalan un poquito de cualquier cosa para darlo aquí en Cuba. Los vietnamitas nos regalan un poco de arroz, los chinos un poco de no sé qué, han tenido que traer arroz hasta en avión de China. O sea que no produce. Y eso crea una, yo diría, una sinergia sistémica donde cada factor de esto va influyendo en los demás. Si usted no le alcanza el dinero para mantener el alimento necesario para mantenerse vivo, pues naturalmente que usted haga lo que haga dentro del país, trabaje en una empresa privada, una empresa estatal, en lo que sea, usted no puede rendir ahí. Y yo saco la cuenta por lo siguiente. Mi hijo tiene 35 años ya. Cuando tenía 7, 8 años que estaba en la escuela, yo recuerdo que una de las maestras de él tenía más interés y dedicaba casi más tiempo ya en aquella época para vender unos dulcecitos que ella hacía en su casa, porque el salario de ella ya no le alcanzaba para vivir en aquel momento. Estoy hablando hace 28 años. Entonces, ella no tenía ningún interés, por supuesto, era más importante hacer y vender dulce coco que atender la calidad de las clases que estaba impartiendo. Y eso es lo que yo le llamo una sinergia sistémica. O sea, afecta la educación, afecta la salud, afecta al que tiene que ir a trabajar, afecta al chofer del ómnibus, lo afecta todo. Y va cogiendo mayor fuerza hacia abajo. Es sencillamente, yo no sé cómo describirlo, yo siempre pensé que íbamos a pasar una situación difícil, pero no me imaginé nunca que podíamos llegar al punto donde se ha llegado y donde se va a llegar.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida el jueves cuando se dirigía hacia La Habana para, como cada día 18, manifestarse junto a otros activistas, denunció su hija. Escribió en su muro de Facebook: escribo este comunicado para informar que mi mamá fue detenida en el punto de control de Bacunayagua mientras se dirigía a La Habana. Solo me pudo decir eso y que llamaría en unos minutos. No lo hizo, así que esperé 30 minutos y la comencé a llamar nuevamente y no me responde el móvil. La tienen incomunicada y privada de su libertad. Y ejemplo de esta situación de represión, también pues voy a compartir con ustedes: la seguridad del Estado ha amenazado con encarcelar por impago de multas a Ángel Moya Costa, expreso político del grupo de los 75 de la primavera del 2003, y a su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco. Y recientemente multaba al periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada. En fin, parece que no paran, Boris.
Bueno, no estaba al tanto de esto de Ángel Moya, que siempre es una noticia muy grave, porque Ángel Moya y Berta Soler son verdaderamente dos referencias infinitas de lo que es la resistencia al pueblo cubano y lo que es la lucha por la libertad en Cuba. O sea, no tenía al tanto de esto. Sé que los han estado molestando por mucho tiempo, pero bueno, no tenía esta actualización.
Lo que pasa es que las autoridades cubanas le vienen imponiendo multas cada domingo, ¿no? Cuando ellos salen a protestar, ellos se niegan a pagar esta multa y políticamente está motivado por esto.
Así es, así es. Eso sí está pasando hace mucho rato. Bueno, a mí me han puesto ya más de 4 multas a lo largo de mi activismo, 5 multas. Y nos pasa mucho a los activistas. Efectivamente, la mayoría de las damas de blanco, entre ellas Berta Soler y Ángel Moya, se niegan de plano a pagar multas. Pero si te sumaran todas las multas que le han puesto en los últimos 8 o 9 años, sería, vaya, una cantidad de dinero que no te puedo decir, porque se las ponían todos los domingos desde aquella época en que marchaban por Santa Rita. Y desde el 2016 no marchan por Santa Rita porque no los deja el régimen comunista. Pero bueno, el centro de esta tensión, que es lo de la detención de
Alina Bárbara.
De Alina Bárbara, no se debe dejar de tener en cuenta algo. Alina Bárbara es una referencia de una mujer absolutamente orientada hacia la izquierda política y que, sin embargo, tiene una tremenda devoción democrática y una tremenda devoción por la libertad del país. Por eso yo la tengo siempre presente a ella y a otros activistas de esa naturaleza cuando digo que algunas izquierdas, porque no realmente hay quien le gusta absolutizar, y Alina Bárbara es una referencia de civismo, de integridad intelectual y de probidad en el ejercicio de sus libertades políticas y cívicas. Esperemos que, por supuesto, que la pongan, o que ya esté en libertad, o que la pongan en libertad de inmediato. Y, en fin, es parte de esta gran tragedia que también, por cierto, está sufriendo por estos días Jorge Fernández Cera, que es muy amigo de Alina Bárbara y que hacen estas actividades cívicas de salir a los parques, porque a Jorge Fernández Cera, a su hijo que está preso, le han agravado el régimen penal precisamente para coaccionar a Jorge a actuar de una u otra manera. Eso es porque la gente muchas veces se desorienta con respecto al régimen que tenemos en Cuba, y el régimen que tenemos en Cuba no es otra cosa que abominable.
Muy bien. Dimas.
Sí, no es que uno está acostumbrado a todo, pero uno se queda sin palabras con con estas cosas. Es la combinación perfecta del mal. No produzco, tengo que comprarlo todo afuera, genero una inflación que el pueblo no puede seguirle el paso y al mismo tiempo aumento la represión contra todo el que piense diferente. Es además la acción esta contra figuras como Alina, que son un emblema, ella es una mujer emblemática, a respetar por amigo y por enemigo, sencillamente por su conducta, hacer eso sabiendo que eso va a tener una repercusión internacional, da la medida aquí de que no les importa nada. Y eso es muy peligroso porque apunta a que la salida del país no sea otra que una cualquier momento donde no habría ganadores. O sea, todos seríamos perdedores ante una explosión. Claro. Pero hacen todo lo posible porque el país termine así. Es que no sé cómo comentar esta barbaridad.
Es que es difícil también. Vamos a la próxima y creo que con esto cerramos la tertulia.
Estás escuchando las noticias como son.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso al gobierno y a la oposición de Venezuela celebrar un plebiscito que garantice un pacto democrático y certezas para el sector que pierda las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. La noticia la dio a conocer el propio Petro durante un encuentro que tuvo en Bogotá con Luis Ignacio Lula da Silva al término de una reunión oficial. Escuchemos.
Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos le transmitir al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
Muy bien, Gustavo Petro anunciando que había propuesto a Maduro este plebiscito para garantizar el pacto democrático en Venezuela. Maduro, por cierto, hasta ahora no se ha pronunciado. 30 segundos, Bori, voy contigo primero.
Mira, va a ver, ¿cómo decirte? Yo no quiero ser demoledor en mi observación de esta propuesta de Lula y de Petro, pero eso es obvio que no va a haber ninguna referencia, no va a haber ningún resultado, por la sencilla razón de que no había resultado en lo más importante, que fueron las sanciones que los Estados Unidos retiró a condición de que se coincidiera, se desarrollaran lo que habían acordado en Barbados. O sea, si no se hizo eso, esto es coser y cantar. El tema no es que Lula o Petro, ¿cuál es mi criterio sobre esta propuesta de Lula o Petro? Es que Lula o Petro sean coherentes con la doctrina democrática latinoamericana y mantengan su señalamiento hacia el régimen de Venezuela respecto a la transformación democrática.
Muy bien, cierro contigo, Dimas.
Sí, no, yo estoy convencido, ojalá y me equivoque, deseo 100% equivocarme, que Maduro no va a aceptar nada de eso. Si eso fuera serio, yo creo que lo primero que tenía que haber hecho Petro y Lula, que son amigos, haber hablado con Maduro y decir que iban a hacer esto, para que Maduro fuera el primero que se uniera. Sencillamente, Maduro no va a respetar nada porque es el tipo ese totalitario que llegó ahí para quedarse y hay que sacarlo con candela. Eso es lo que ha demostrado. Y se va a burlar de cualquier acuerdo que se haga. Él, cualquier cosa, menos perder el poder. Una copia de lo que está pasando aquí adentro.
Muy bien, vamos a ver qué pasa, pero lo interesante también es que la propuesta llega desde la izquierda. Hasta aquí entonces la tertulia. Gracias a Boris González Arena, gracias también a Dimas Castellanos y a ustedes. Hasta aquí. Gracias.